Y quisiera pedirles si tienen sus Biblias, por favor, que vayamos juntos a la segunda carta de Pablo a los Corintios. Y vamos a estar en el capítulo 12 en esta mañana. Entonces, segunda de Corintios, capítulo 12. Y vamos a estar en los primeros 10 versículos y así el Señor nos lo permite en esta mañana. Cuando conocemos a alguien, cuando tenemos la oportunidad de conocer a alguien por primera vez, nuestra tendencia natural siempre es a ocultar nuestras debilidades. Tratamos de mostrar nuestras mejores apariencias, nuestro mejor rostro. No queremos que las personas se encuentren de buenas a primeras, con nuestras debilidades. Porque tenemos el concepto, ¿verdad?, de que la debilidad no es una virtud que deba ser expuesta ante los demás. No es algo que nosotros queremos que los demás vean fácilmente. Tratamos de ocultarlas. Preferimos tal vez exponer, hablar de aquellas cosas en las que nos va bien, aquellas cosas que nos salen bien, nuestras fortalezas, tal vez lo que hemos logrado. Pero como cristianos llegamos rápidamente al entendimiento de que la debilidad en realidad no es algo que deberíamos ocultar, sino que la debilidad es una realidad que nos ayuda a reconocer nuestra necesidad constante de nuestro Señor. Entendemos que lidiar con nuestras debilidades constantemente nos permiten apreciar de una manera mucho más cercana la gracia de Dios, quién es Dios para nosotros. Aprendemos que las debilidades son una oportunidad para experimentar el poder de Dios de maneras en que no podríamos hacerlo de otra forma. Entonces, cuando somos creyentes en Cristo, venimos a darnos cuenta de que al final las debilidades son una oportunidad más de conocer al Señor de manera más cercana, de poder apreciar lo importante de nuestra relación con Cristo Jesús. Y de eso es de lo que quisiera que habláramos en esta mañana, que pudiéramos hablar acerca de nuestras debilidades, ¿verdad? Entonces, la idea es que podamos exponer delante de Dios nuestras debilidades en esta mañana. No se preocupen, no le voy a pedir a nadie que exponga sus debilidades en público ni nada, pero que sí las traigamos de corazón delante de nuestro Dios y que podamos ver cómo en cada una de ellas está esa puerta, esa ventana abierta para ver la gracia del Señor de una manera más cercana. Entonces, ¿les parece si oramos? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo juntos, por permitirnos ser tu iglesia, Señor. Tú nos has llamado a ser tu familia, Señor. Yo confío con mi corazón, Señor, de que tú siempre eres bueno para hablar a tus hijos. Cuando tu palabra se abre, se expone, Señor, tú estás alcanzando los corazones de los hombres y las mujeres que te necesitamos, Señor. Y tú que conoces, Señor, cada uno de nuestro corazón y cada una de las debilidades de las que estamos hablando hoy, Señor, te ruego, Dios, que al estudiar este pasaje, Señor, podamos experimentar a tu Espíritu Santo trabajando y fortaleciendo y animando y consolando como solo tú lo haces, Señor, en nuestras vidas. Gracias por tu palabra, gracias por ese lugar que tú nos permites tener para poder reunirnos con libertad. Y te ruego, Señor, que haya transformación en nosotros, un cambio de forma de ver las cosas hoy, por lo que tu palabra nos enseña. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a estar entonces, como les decía, en el capítulo 12 de Segunda de Corintios. Y antes de que entremos al texto, yo necesito poder comentarles un poquito del contexto de lo que está sucediendo alrededor de este versículo, de estos versículos que vamos a estar viendo, para que podamos incluso apreciar más lo que Pablo viene hablando y viene diciendo ahí. Resulta que en esta sección de esta carta, Pablo ha estado confrontando ciertas mentiras que se están diciendo acerca de él en la iglesia de los Corintios. Y no es que Pablo tenga una ansiedad o una necesidad de defenderse a sí mismo, sino que estas personas que están trayendo acusaciones falsas en su contra están usando esas acusaciones para demeritar y para menospreciar el mensaje que Pablo trae, el mensaje del Evangelio. Es decir, atacándolo a él, están aprovechando para también hacer de menos el mensaje que él estaba dando. Y eso para Pablo sí es muy importante defender. Pablo no tiene tanto interés en defenderse a sí mismo, sino más bien su interés es que el mensaje del Evangelio sea puro, sea claro y que nadie venga a tratar de poner una cuestión o una sombra de duda sobre él. Entonces, resulta que hay unos supuestos apóstoles, que Pablo los llama los grandes apóstoles aquí. No se está refiriendo a Pedro y a los otros apóstoles, sino a unos que en la traducción debería ser los superapóstoles. Unos personajes que decían que ellos tenían más autoridad, que ellos eran más auténticos que Pablo por ciertas razones. Y todas estas razones tenían que ver con sus esfuerzos en la carne. Es decir, era porque descendían de alguien, o porque habían logrado cosas, o porque habían experimentado cosas. Entonces decían, eso a nosotros nos hace más auténticos que a Pablo. Y decían, Pablo realmente es muy débil, su apariencia no es muy atractiva, no es muy intimidante Pablo cuando uno lo ve. Entonces eso significa que su mensaje no es auténtico. Si Pablo no es imponente al hablar y en su apariencia física, significa que su mensaje tampoco lo es. Y eso es lo que estaban tratando de decir. Entonces Pablo ha estado desmantelando poco a poco esta idea de que son los alcances carnales de estas personas lo que los hacía auténticos. Y en medio de esto llega a este punto, que es como la cúspide de esa defensa que él estaba haciendo. Y quisiera que por favor que me acompañaran a leer el versículo 1. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Entonces, él en los capítulos anteriores, él ha estado diciendo que ha tenido que obrar con locura, con insensatez. Y se refiere a que ha tenido que hablar de sí mismo. Ha tenido que hablar acerca de su vida y de sí mismo, y que para él eso es actuar con locura. Es decir, que estar hablando de uno mismo para Pablo es algo insensato, es algo que no debería ser, no es algo adecuado, ¿correcto? Eso es lo que Pablo está diciendo. Pero miren cómo él termina, llega aquí a decir, ciertamente no me conviene gloriarme. Y esa palabra gloriarme es otra vez, recomendarme, hablar bien de mí mismo. Eso es lo que él está tratando de decir ahí. Entonces, algo solo para empezar, un buen consejo bien práctico para todos nosotros es, no es sensato estar hablando de uno mismo, y no solo eso, sino que tampoco conviene. Y esa palabra convenir ahí es no trae beneficio, no trae provecho. En realidad hace daño. Entonces la primera enseñanza práctica que tenemos para nosotros es, entre menos dediquemos nuestra vida a hablar de nosotros mismos, a hablar bien de nosotros mismos o a pensar en nosotros mismos, es mejor. Estar hablando de uno mismo, Pablo dice, es insensato. Y no solamente es insensato, sino que tampoco conviene. No es provechoso, no edifica, no beneficia a nadie. Y lo interesante es que no solamente no edifica al que está escuchando, sino que mire que Pablo dice, ciertamente no me conviene a mí mismo. Es decir, tampoco nos edifica a nosotros mismos. Es una de los más grandes peligros que nosotros podemos cometer. De hecho, si somos sinceros, yo creo que todos aquí estamos de acuerdo que es súper incómodo encontrarse con una persona que continuamente está hablando de sí mismo. O una persona que secuestra una conversación para solo hablar de sí mismo. Es como que uno como que... O sea, como que no trae provecho a la conversación, no me ayuda, no me está beneficiando a mí en nada tampoco. Y la verdad es que tampoco se está beneficiando a sí mismo esa persona. Pero ¿saben qué es lo peor aún? Cuando uno es esa persona. Cuando uno es la persona que está constantemente hablando de uno mismo y solo tiempo pensando en uno mismo. Pablo está diciendo, es una insensatez. Y no conviene, no beneficia. Pero Pablo dice, pero yo he tenido que venir a hacer esto. Es decir, es algo que yo he tenido que verme en la obligación de hacer. ¿Y por qué? Más adelante, no vamos a ir ahí, pero más adelante él va a decir, ustedes son los que debieron haber hablado bien de nuestro ministerio. Y como no lo hicieron, me obligaron a mí a tener que llegar a esta posición, de tener que hablar de mí mismo. Y eso no conviene. Pero dice ahí, pero tendré que seguir haciéndolo. Y entonces, dentro de esta sección donde él está hablando acerca de sí mismo y su ministerio, se refiere, dice, a unas visiones y unas revelaciones del Señor. Pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor, dice aquí el texto. ¿A qué se refiere esto? Bueno, lo más probable es que los superapóstoles, estos señores que venían atacando a Pablo, también reclamaban haber experimentado cosas sobrenaturales. Haber visto cosas, haber experimentado cosas, no sabemos qué. Y entonces Pablo dice, bueno, no quiero hacer esto, no me conviene, no me gusta hacer esto, no es sensato tener que hablar de mí mismo, pero vengo a la necesidad de referirme a las visiones y a las revelaciones que yo también he tenido. Y esta palabra, estas dos palabras, perdón, son muy interesantes, visiones y revelaciones. La palabra visión ahí se refiere a la idea de algo sobrenatural que uno ve. A veces algunas traducciones lo ponen como una aparición sobrenatural, es decir, cosas que no se pueden explicar con la lógica de la razón, pero simplemente son sobrenaturales. Pero la segunda palabra, revelaciones, es la que nos debería llamar la atención, porque la segunda palabra en el griego original es una palabra que ustedes conocen. Ustedes me dicen, oh, ¿cómo así? ¿Cuándo? ¿Qué palabra será en el griego? La palabra griega es apocalipsis. Ese dice ahí, las apocalipsis del Señor. ¿Y saben ustedes cómo se llama el último libro de la Biblia? Las apocalipsis del Señor, las revelaciones del Señor Jesucristo, las revelaciones de Cristo. De verdad, así se llama ese último libro. Entonces, surge una buena pregunta. ¿Será entonces posible que Pablo está diciendo que él también tuvo acceso, que él tuvo la posibilidad a ver lo mismo que Juan vio y que él nos escribe en el último libro de la Biblia? ¿Será que Pablo tuvo la oportunidad de ver y experimentar las mismas cosas que Juan experimentó? No sabemos. O sea, no tenemos ni la menor idea si es así o no. Pero esa palabra nos deja pensando. ¿Será posible, tal vez, que él haya experimentado algo parecido? Pues parece que sí, porque vamos a seguir hablando y miren lo que él dice. Conozco un hombre, verso 2, en Cristo, que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Entonces él habla acerca de un hombre que él conoce, ¿verdad? Él conoce a este hombre, y es un hombre que él dice que no sabe si lo conoce en la carne, es decir, en el cuerpo humano, o es algo que él, que hace parte de una visión espiritual que él tuvo. Él no sabe cómo explicarlo. Y aquí pareciera que está hablando de una tercera persona, ¿verdad? Pero cuando nosotros seguimos avanzando, y tal vez no, bueno, si ustedes quieren, vayamos avanzando en el verso 5, 6 y incluso en el 7, que no los vamos a leer ahí, pero ustedes lo pueden ahí echar un vistazo ahí, parece que está hablando de sí mismo. Él está hablando de sí mismo. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué Pablo, si está hablando de sus visiones y sus revelaciones, se refiere como a una tercera persona? Conozco a otro hombre, como si no fuera él. Y en esos versículos, en el verso 5, él dice que cuando se trata de hablar de estas cosas, él preferiría estar hablando como si fuera otra persona, porque él no se siente cómodo hablando de eso. Él mismo no sabe explicar lo que sucedió, y fue algo tan grande, tan increíble, que él preferiría hablar de esto como si fuera otra persona la que lo hubiera vivido y no él. Pero sí fue él. Él fue el que lo experimentó. Y dice ahí que fue arrebatado. Hacía 14 años atrás. No se puede saber exactamente en qué momento de su vida fue esto. Hay muchas especulaciones acerca de cuándo pudo haber sido. Pero lo que me llama la atención, y quisiera que ustedes y yo pusiéramos atención aquí, es que dice que fue arrebatado. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, y luego usa la misma palabra en el verso 4 cuando dice que fue arrebatado al paraíso. Y esa palabra arrebatado es una palabra griega que también es muy fácil de entender en español, porque hay una palabra en español que surge inmediatamente después de esa palabra, que es la palabra harpazo. En griego es harpazo. De donde en español nosotros usamos la palabra zarpazo, ¿verdad? Zarpazo. Y se, literalmente se refiere a un golpe rápido y fuerte para arrebatar algo. O sea, nosotros lo usamos para hablar de las fieras, cuando lanzan un zarpazo para tomar a su presa. Rápidamente, fuertemente, tomar algo. Y así es como Pablo experimentó eso. 14 años atrás en su vida, no sabemos dónde, no sabemos cómo, de repente él fue rápidamente, de un momento a otro, tomado en el espíritu. No sabemos cómo explicarle, en la carne, cómo fue, no lo podemos saber. Pero él experimentó eso y de repente estaba en el tercer cielo, en el paraíso. ¿Se imaginan eso? Increíble, de un solo golpe estaba ahí. Quisiera que hiciéramos énfasis en esto. Si fue un zarpazo, si fue arrebatado de manera rápida, ¿eso qué significa? Significa que fue algo que él no pudo controlar. ¿Me hago entender? Eso fue algo involuntario. Es algo que él no estaba buscando. Es algo que él no provocó. Es algo que no estaba en sus fuerzas alcanzar. Simplemente, en un momento, de repente, tuvo esta experiencia. Era una experiencia que Dios había traído a su vida por gracia. No por nada que él hubiera logrado, no por nada que él hubiera hecho. No es porque ya se había leído más de la mitad de la Biblia, no es porque ya había evangelizado a más de 30 personas. No, o sea, nada, simplemente él estaba ahí y ¡pum! De repente estaba en el cielo. Por gracia había experimentado esto. ¿En qué lugar estaba en ese momento? Dice en el tercer cielo. Esa es la primera y la única vez en toda la Biblia que aparece esta expresión, el tercer cielo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento hay una expresión parecida, que es los cielos de los cielos. Lo vemos varias veces en el libro de los Salmos. Y entonces nos hace preguntarnos, ¿a qué se refiere con esto del tercer cielo? ¿Hay tres cielos? ¿De qué está hablando? ¿Verdad? Para muchas personas eso significa que el primer cielo es el firmamento que nosotros vemos, azulito, con las nubes, hermoso, precioso. El segundo cielo es el espacio sideral donde están los planetas, las estrellas, los cometas y todo esto. Y el tercer cielo es el lugar literal, real, donde Dios está sentado en su trono. Entonces eso significa tal vez que él llegó a ese lugar donde estaba Dios sentado en su trono, establecido y fuerte y firme. ¡Wow! Otros lo explican así, otros dicen, el primer cielo es el cielo creado en la primera creación, en Génesis 1:1. El segundo cielo es el cielo creado en la segunda creación, en Apocalipsis 21:1, que son los cielos nuevos, tierra nueva, que habla la Biblia al final de los tiempos. Y el tercer cielo es el lugar real, literal, donde está el trono de Dios establecido. O sea que, aparentemente, estamos hablando del mismo lugar donde está Dios sentado en su trono. Entonces uno dice, ok, entonces sí se parece a lo que Juan vio. Sí se parece a lo que Juan vio, porque Juan en el capítulo 4 de Apocalipsis nos dice que él vio una puerta abierta, escuchó una voz que lo llamaba y le decía, ven, y él de repente estaba ahí y vio un trono establecido, ¿verdad? Y el que estaba sentado en el trono no se podía describir. O sea que es el mismo lugar. Pero además de eso, Pablo lo describe como el paraíso, ¿verdad? Y entonces eso nos da más claves aún. En la Biblia solo aparece este término tres veces, la palabra paraíso. La primera vez aparece en Lucas 23:43, y ustedes saben qué pasa ahí, ¿se acuerdan? Está el Señor Jesús crucificado con dos ladrones a sus lados, y a uno de los ladrones le dice, de cierto te digo que esta misma noche estarás conmigo, ¿en dónde? En el paraíso. La segunda vez aparece aquí, en 2 Corintios 12, que estamos leyendo. Y la tercera vez aparece en Apocalipsis capítulo 2, cuando el Señor Jesús le está escribiendo a la iglesia de Éfeso y le dice, han dejado su primer amor, pero el que venciere le daré de comer del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso. Entonces, ¿qué lugar es este? Este lugar es súper espectacular, porque esa palabra paraíso llega a nuestro español del persa, en realidad. Y es una palabra que se refería al jardín secreto de un rey. Los reyes tenían un jardín secreto en sus palacios. Y en esos jardines secretos, ellos invitaban a las personas con las que ellos querían tener compañerismo para estar en intimidad, para estar juntos ahí. Y era un lugar donde ellos plantaban las plantas y las flores que a ellos les gustaban para tener paz y privacidad con las personas con las que ellos querían tener compañerismo. Y esa es la misma palabra, ¿verdad?, con la que nosotros traducimos jardín. Y es el jardín de Edén. En la creación él puso un jardín, su jardín secreto, y él plantó los árboles que él quería ahí. ¿Y a quién invitó? Al ser humano, porque él siempre ha querido tener compañerismo con nosotros. Ese es su corazón, ese es su deseo, para eso nos creó, ¿verdad? Y Pablo de repente está ahí, en el cielo, en el lugar donde él quiere, donde Dios quiere que estemos con él. De repente se encuentra ahí. Miren lo que viene. Dice ahí, en el 4, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Es decir, él vio cosas que no, él mismo no puede expresar con sus palabras. Esa palabra inefable en esta versión se refiere a indecible, pero la idea de esa palabra es algo que es tan superior, tan sagrado, que las bocas y las palabras humanas no logran describirlo. Cosas indecibles, increíbles. Aquí me surgió una pregunta. No sé si les surge a ustedes también. ¿Por qué si Pablo fue al mismo lugar en el Espíritu, donde Juan también fue, por qué Juan sí puede escribir todo un libro acerca de las cosas que vio, pero Pablo no? Él dice, son indecibles, inefables, yo no las puedo expresar. ¿Por qué uno sí y otro no? Entonces yo tengo dos explicaciones posibles, a ver. Y las dos me parece que se complementan. La primera es, Dios había capacitado a Juan para poder hacerlo y a Pablo no. Es decir, la razón por la cual Pablo estaba ahí no era la misma razón por la cual Juan había estado ahí. Dios quiso que Juan fuera para ver y escribir. Pablo no. Pablo no tenía esa misión, esa responsabilidad. Entonces, por eso Dios no le dio a él la capacidad de poder expresar lo que necesitaba o lo que quería expresar, ¿verdad? Y eso me gusta mucho porque eso significa que no todos tenemos el mismo llamado, ¿verdad? Todos tenemos llamados diferentes. Hay unos que tenemos un llamado y otros tenemos otro llamado. Y no tenemos que ni frustrarnos ni amargarnos por eso. Dios ha llamado a unos y les ha dado la capacidad de los dones, las habilidades para hacer algo que a mí no. Y a mí me ha dado otras capacidades y otros dones que a otro no. Y está bueno. Está bien. Eso es bueno. Segunda explicación. Juan y Pablo son diferentes. Cuando nosotros leemos a Juan, nos damos cuenta que Juan es un escritor un poco más sencillo, supremamente profundo, pero más sencillo. Por ejemplo, el Evangelio de Juan, que para nosotros es uno de los más profundos, se escribió con el léxico o con la cantidad de palabras que un niño de 6 años usa. ¿Se imaginan? Es una locura. La cantidad de palabras que un niño de 6 años usa, Juan usa para escribir uno de los evangelios más profundos. Pero Pablo es diferente. Han leído Romanos, ¿verdad? Y uno lee Romanos y dice, Pablo, Dios mío, a veces siente uno que Pablo se mete en unas enredadas y uno dice, ¿qué? Cuando de repente, no, estaba súper claro. ¿Verdad? Como que va y viene y tal. Y uno, Entonces uno se pone a estudiar las cartas de Pablo y sobre todo Romanos y puede tardarse años porque hay tanta cosita ahí y todo encaja perfecto y es increíble. Él era diferente. Su mente funcionaba diferente a la de Juan. Y eso está bueno, está bien, porque entre nosotros es igual. Tenemos diferentes formas de actuar, personalidades, habilidades, todo está bien. ¿Ven cómo les digo que creo que se complementan? La cosa es que Dios permitió que Pablo fuera ahí, por gracia, para ver y experimentar eso. Una gran experiencia sobrenatural. Leamos versos 5 al 6. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Por eso Pablo dice, no me gusta hablar de esto, me siento incómodo hablando de esto, yo preferiría no hacerlo, pero como tengo que hacerlo, hablo de esto como si otra persona lo hubiera experimentado. De ese hombre sí me gloriaré, pero de mí mismo no. Yo no quiero hablar de mí mismo, no es mi interés hablar de mí mismo, pero tengo que hacerlo. Y si lo hago, dice el verso 6, no estoy mintiendo. O sea, lo que sucedió fue verdad, eso sucedió, pero no quiero hablar de esto, no me gusta hablar de esto, sino que prefiero que la gente piense de mí más de lo que ve, no más de lo que ve o oye de mí. Y esto es muy interesante, porque recuerden ustedes qué estaban diciendo de Pablo. Lo que decían de Pablo es que no se ve muy bien y no se escucha así muy atractivo. Él dice, yo prefiero eso. Prefiero que la gente diga, miren, no está muy bonito, ¿no? ¿Verdad? No sé si ustedes sabían, pero hay un escrito del segundo siglo donde se describe a Pablo físicamente. No sabemos si es 100% certero, pero podría ser. Donde dicen que Pablo era bajito, menudito, flaquito, con una nariz así como bien exuberante, ¿verdad? Medio perdiendo el cabello, no muy atractivo a la vista, dice el texto, ¿verdad? Que se encontró. Ese era Pablo. Y Pablo dice, si van a pensar eso de mí, está bien. O sea, prefiero eso a que empiecen allá. Ay, miren, este es el que fue al cielo. ¿Se imagina qué haríamos nosotros en nuestra época si alguien aquí dijera, fui al cielo, estuve en el tercer cielo, fui arrebatado al paraíso? y empezar a decir un montón de cosas. Creo que lo hemos experimentado. Hay gente, no aquí en la iglesia, en esta iglesia no. Pero ustedes saben, hay gente por allá afuera que empieza a escribir libros. Sí, escribe un libro, hermano. Haz podcast. Hay un podcast, por favor. Podcast Arrebatado al Tercer Cielo, ¿verdad? Y todo el mundo, ay, yo quiero escuchar lo que... Y todo el mundo, fírmeme aquí, por favor, cuénteme a dónde llegaba. ¿Y cómo es el cielo? Y cuéntame cómo es... Y Pablo dice, no, eso no lo quiero para mí. Yo prefiero que vean mis debilidades. Prefiero que vean que soy bien flaquito y narizoncito. Y prefiero que digan eso a estar llamando la atención sobre mí. Porque estar llamando la atención sobre mí, hablar de mí mismo, de mis experiencias, de mis cosas, es insensato y no conviene. Prefiero no hacerlo. Eso es lo que Pablo estaba diciendo ahí. Pero continuemos. Versos 7 al 10. Dice... Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Ok, llegamos a la parte interesante de nuestro pasaje. Y para que la grandeza de las revelaciones, esta experiencia que él había tenido, estamos todos de acuerdo que es impresionante. ¿Alguno de nosotros se podría imaginar qué será ir al tercer cielo y regresar? O sea, es una locura. Es una cosa impresionante, es supremamente grande. Era algo que todo el mundo le iba a llamar la atención. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Esa expresión exaltarse desmedidamente significa levantarse mucho o inflarse exageradamente. Para que yo no me exaltase de esa manera, se me envió un aguijón en la carne. Y yo me ponía a pensar, a veces pensamos que, ok, el Señor Jesucristo está aquí, Pablo está aquí y nosotros aquí, ¿verdad? Como que de alguna manera Pablo está en un nivel superior a nosotros, pero no. Significa que Pablo también sufría de lo mismo que ustedes y yo sufrimos. Y es esa tendencia a exaltarnos a nosotros mismos. Esa tendencia natural a mostrarnos más de lo que realmente somos. Es una tendencia natural. Todos lo tenemos aquí. Nadie me puede decir, no, yo no, no, todos. O sea, todos somos, y él también. Él también tenía esa tendencia y lo reconoce. Y dice el Señor, para que yo no me exaltase más de lo que es correcto, puso o permitió un aguijón en mi carne, dice ahí. Esa palabra aguijón literalmente se refiere a una astilla enterrada en la carne, ¿verdad? Que duele, que hace daño, una espina que se entierra en la piel y que cada vez que tú la tocas te hace recordar que ahí está, ¿verdad? Todos nosotros sabemos aquí cómo es que cada uno se... Una astillita pequeñita y ese día uno se topa la mano con eso, sí, todo el día. O sea, ah, pero ¿por qué hoy todo el día ahí? Porque es el recordatorio, ahí está, y duele. Y eso es lo que Pablo experimenta, hay una astilla, hay un aguijón, hay una espina clavada en su carne. El hecho de que sea en su carne pareciera indicar que es algo físico que él experimenta. ¿Qué es? No sabemos. Hay unos que dicen que era unas migrañas muy fuertes, como una secuela de una malaria. Hay otros que dicen que eran los problemas con sus ojos, como vemos en Gálatas capítulo 4. Otros piensan que tal vez eran unos insomnios graves que no le permitían descansar ni dormir. Algunos piensan que eran ataques mentales, recordatorios, pensamientos, acusaciones espirituales acerca de su vida pasada, de cómo había perseguido a la iglesia. No sabemos. No sabemos qué es, pero él ha estado sufriendo de esto. Miren lo más tremendo del asunto. Dice que es un aguijón en la carne, pero es un mensajero de Satanás. Y la palabra mensajero, yo creo que muchos de ustedes saben, es la palabra griega ángelo. O sea, literalmente ahí dice un ángel de Satanás. Es lo que venía a hacerle este dolor y a causarle esta dolencia a Pablo. Dice, para que me abofetee. Esa palabra abofetear se refiere a la idea de traer humillación, para que yo esté humilde. Eso es lo que estaba haciendo este mensajero de Satanás. ¿Cómo podemos explicar eso? Que un hombre como Pablo, escritor de casi la mitad del Nuevo Testamento, un hombre que admiramos todos nosotros como cristianos, tuviera un ángel de Satanás oprimiéndolo, molestándole, causándole un dolor fuerte que él está experimentando. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Será que Dios envió a este ángel de Satanás diciendo, usted vaya y ataque a Pablo? ¿Será que eso? No pareciera que eso pueda ser así. Pero sabemos que el diablo y sus secuaces están buscando oprimirnos y destruirnos constantemente. Estamos en una guerra espiritual en nuestra vida, en nuestro mundo, y sabemos que hay una realidad y que el diablo usa sus demonios también para oprimir a la iglesia y para atacarnos. Es posible que uno de estos demonios, Dios le permite llegar hasta Pablo para hacer daño. Y eso nos enseña un montón de cosas también. Número uno, el diablo no tiene acceso libre y directo a hacer lo que quiere con nuestras vidas. No. Estamos en las manos del Señor. Pero a veces Dios puede permitir que alguno de ellos llegue así tan cerca para mantenernos humildes en el Señor. Y podemos recordar lo que José le dijo a sus hermanos en Génesis 50. Lo que ustedes pensaron hacer para mal, Dios lo cambió para bien, para que sucediera como vemos hoy, le dice José. A veces lo que el diablo y los demonios quieren hacer en nuestra vida, Dios lo puede usar para bien. Y eso es otra gran enseñanza, que incluso Dios puede usar el accionar de Satanás para bien. ¿No es eso? ¿No habla eso de la grandeza de nuestro Dios? ¿Se acuerdan de Job? ¿Verdad? Como Dios permitió que Satanás... Pero Dios es el que está en control. La pregunta que viene es, pero Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué permitirlo, verdad? Venir a su vida y tocarlo y traerle dolor. Dice ahí, para que me abofetee y no me enaltezca sobremanera, para mantenerme humilde. Tengamos en cuenta esto. ¿Este arrebatamiento al cielo fue algo que Pablo buscó y provocó? No. ¿Por qué lo experimentó? Gracias. El Señor se lo permitió. Ojo con esto. Y el mensajero de Satanás, el aguijón en la carne, ¿fue algo que Pablo buscó y provocó? No. También gracia. Interesante eso. También una expresión de gracia al Señor, porque el Señor sabe que no conviene exaltarse en sobremanera. Y también como manifestación de gracia el Señor permite eso. Qué interesante. ¿Y por qué queremos aclarar esto? Miren lo que dice el verso 8. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. No sabemos qué estaba experimentando Pablo, pero era doloroso. Esa palabra rogar, suplicar, clamar. Yo no sé ustedes, pero yo veo a Pablo y yo digo, Pablo, tres veces. Tres veces al día, ¿verdad? O sea, tres veces a la hora, porque solo tres veces, o sea, en mis aguijones en la carne, yo me la paso clamando todo el Señor, pero ¿por qué? Hay algunos comentaristas que opinan que Pablo está haciendo uso de una expresión judía, queriendo decir tres veces es una cantidad infinita de veces, es decir, una cantidad incontable de veces. No lo sabemos. Probablemente solo lo haya hecho tres veces. Pero ¿qué es lo que estaba clamando Pablo? Pablo estaba clamando, Señor, por favor, quita esto de mí. Te lo ruego. Quita esto de mí. No aguanto más. Me duele. Me duele mucho. Quítalo, por favor. Esta es la debilidad de Pablo. A veces pensamos que la debilidad es el aguijón en la carne, pero no. El aguijón en la carne fue algo que él no buscó, es algo que no provocó, es algo que no es de él, es algo que Dios permitió en su vida. La debilidad de Pablo es que a veces, sabiendo, él dice, yo sé que este mensajero de Satanás, yo sé que este aguijón en la carne es algo que Dios está permitiendo en mi vida para bien, yo lo sé. Pero aún así, le pregunto, Señor, ¿por qué? Por favor, quítalo. ¿No les parece hermoso esto que hace unos minutos estábamos obnubilados con, oh, Pablo estuvo en el cielo? Pero ya se nos olvidó que estuvo en el cielo. Ya como que, ay, ya. Ahora ya decimos, ok, con este Pablo sí me puedo relacionar. Con el Pablo que fue al cielo yo no me puedo relacionar. ¿Verdad? Uno dice, A ver, ¿quién de ustedes ha ido al cielo y regresado para contar? A ver, nadie. Espera, si levantan la mano, después hablamos allá atrás, tenemos un tiempo aparte, ¿verdad? Pero nadie de nosotros puede hacer eso de relacionarnos, pero esto sí. Porque ahora sí no les voy a pedir que levanten la mano, porque si no la levantaríamos todos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado en ese punto donde, Señor, yo sé que tú estás en control, yo sé que tú todo lo tienes para bien en mi vida, yo sé que todas las cosas obran para bien, yo sé todo eso, Señor, pero me duele. No podría ser diferente. No podrías quitar esto de mí, no podrías quitar este aguijón en la carne. Yo no sé qué aguijón en la carne podamos tener nosotros o cada uno de nosotros. Puede ser un dolor físico, puede ser unas... ¿qué? Yo no lo sé. Pero nos hace recordar constantemente que somos débiles, que en realidad somos muy débiles, que en realidad lo necesitamos a Él para todo. Esos dolores, esos aguijones en la carne nos recuerdan, Señor, yo te necesito para vivir, por favor, ayúdame, Señor. Y ¿saben qué? Algo que me encanta de este pasaje es que se vale preguntarle al Señor. ¿No se han encontrado ustedes a veces así, Señor? ¿Pero por qué? Yo confío en ti, Señor, yo sé que tú estás en control, te amo, tú eres el rey de mi vida, sé que me voy a ir al cielo contigo, sé que nada se sale de tu control, pero me duele, Señor, por favor, no puede ser de otra manera. ¿Puedes quitar esto de mí? ¿Podría yo no pasar por esto? Ah, por favor, Señor. Y si reconocemos, lo hemos hecho más de 3 veces, le hemos pedido al Señor eso más de 3 veces. Como Pablo, antes de que avancemos, yo solo quiero aclarar una cosa. No todo aguijón en la carne es un mensajero Satanás. En el caso de Pablo, a él le tocó un mensajero Satanás. ¿Por qué? Por la grandeza de las revelaciones, ¿verdad? Ya me reconocieron que no han ido al cielo y regresado. Entonces es muy probable que muchos de nuestros, yo no lo sé, yo no puedo afirmar quién sí, quién no, pero lo más probable es que la mayoría de nuestros aguijones en la carne no son un mensajero de Satanás, ¿verdad? Algunos de ustedes dirán, ay, yo sí decía, este dolor era de Satanás, seguro, ¿no? ¿No? A veces el aguijón en la carne es simplemente parte de nuestra debilidad de la carne, pero nos hace clamar al Señor, nos lleva a los pies de la cruz una vez más, ¿verdad? Y ya no importa si hemos ido al cielo y venido, ya no importa si fuimos los mejores de nuestra clase en la escuela, ya no importa si fuimos el empleado del mes, ya no importa si en la iglesia todo el mundo cree que yo soy el mejor maestro, ya qué importa todo eso, aquí estoy a los pies de la cruz diciéndole, Señor, por favor, no puede ser de otra manera. Y ahí estamos todos iguales, todos ahí diciéndole, Señor, por favor. Y miren lo que viene, dice ahí: y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El Señor le respondió y le dijo, bástate mi gracia. En español, no sé si ustedes piensan en ese español un poco antiguo de la Reina Valera, eso suena como, bástate mi gracia, es como que, ay, ya deja de quejarte, ¿verdad? Pero no, ese no es el corazón del Señor. En realidad, la expresión es, mi gracia es suficiente, ¿ok? Tal vez tampoco se comunica, ¿no? Mi gracia es suficiente, ya. No, literalmente significa, mi gracia alcanza y abunda para ti en todo lo que necesites. Mi gracia estará ahí siempre. Nunca se va a acabar. Vas a tener que experimentar este dolor. Vas a tener que seguir experimentando este aguijón en la carne. Pero yo estaré ahí. Estaré ahí contigo. Y te voy a sostener. Y te voy a dar las fuerzas. Y no te voy a soltar nunca. Mi gracia es suficiente. Mi gracia alcanza y sobra. Mi gracia nunca se acaba. Ahí seguirá. Estará ahí cuando tengas miedo, estará ahí cuando tengas frío, estará ahí cuando tengas dudas, estará ahí cuando necesites fuerzas, estará ahí siempre, nunca se va a acabar. Porque esa gracia es tan grande que puede llevar a Pablo al cielo y puede mantener en control a Satanás. Y nos anima y nos fortalece todos los días de nuestra vida y nunca nos suelta. Su gracia es suficiente. Eso es lo que el Señor le está diciendo a Pablo ahí. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es su presencia en nuestra vida, es su capacidad en nosotros, la gloria de nuestra vida. No son nuestros logros, nuestras fuerzas, nuestros alcances, eso no es. Es su poder en nosotros, levantándonos y sosteniéndonos en medio de la debilidad donde está nuestra gloria. La gloria del cristiano es que siendo tan débiles como somos, Él nos sostiene todos los días. Él nos mantiene en pie. Y este poder del que habla aquí no es un poder simplemente como un poder pasivo, como para aguantar. No, es un poder que también nos da la oportunidad de servir, bendecir, amar, influenciar a otros, incluso en medio de nuestra debilidad, como Pablo. ¿Cuántas veces habíamos o vemos en las Escrituras que Pablo habla acerca de fue al cielo? Solo esta vez. No estaba hablando de eso constantemente. Pero ¿cuántas veces habla él acerca del aguijón en la carne? Solo esta vez. Tampoco estaba hablando de eso constantemente. Pero lo estaba viviendo y lo estaba experimentando. Y al mismo tiempo escribía cartas y plantaba iglesias y bendecía personas mientras Dios lo sostenía y lo llevaba de la mano. Porque su gracia, mis hermanos, es suficiente. Alcanza y nunca se va a acabar. Nunca se va a acabar. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y ahí está nuestra gloria. En reconocer que lo necesitamos para respirar todos los días. Cuando nos duele y cuando no nos duele. Cuando clamamos y le decimos, Señor, por favor, ya no más. Él está ahí. Hace aproximadamente un año atrás recibí una noticia que no esperaba recibir. Médica. De repente un día me encuentro con que un doctor me dice, mire, don Luis, las arterias de su corazón están totalmente bloqueadas. Totalmente bloqueadas. Necesitamos hacer una cirugía de corazón abierto urgente. Cuesta tanto. No estoy diciendo que fue un mensajero de Satanás, para nada, no creer. Para nada. Pero sí clamé más de 3 veces. Muchas más de 3 veces. Sí, Señor, ¿puede haber otra forma? No sé, ¿un milagro? ¿Qué tal? ¿Un milagrito ahora? El Señor dijo, mi gracia es suficiente. Y fue suficiente. Y hoy, casi 9 meses después de la cirugía, puedo dar gracias a Dios aquí con ustedes de que su gracia es suficiente. Nunca, nunca deja de existir, siempre está ahí para nosotros. Nos sostiene y nos va a seguir sosteniendo y lo hará con cada uno de ustedes también. Yo no sé lo que cada uno de nosotros está experimentando, viviendo. Pero en la debilidad estamos todos igual. Todos, ustedes y yo, necesitamos desesperadamente de la gracia del Señor Jesucristo todos los días. Necesitamos de su gracia para poder ir arrebatados al cielo y necesitamos su gracia también cuando nos duele y estamos arrodillados. Necesitamos su gracia en todo momento. Necesitamos su gracia cuando estamos contentos, alegres y felices con nuestra familia y necesitamos su gracia cuando nos duele el corazón y sentimos que se nos parte. Pero la buena noticia es que su gracia es suficiente. En eso somos todos iguales. No hay razón para gloriarse. Ahora entendemos por qué Pablo dice que es insensatez gloriarnos y hablar y exaltarnos a nosotros mismos. Porque al final todos dependemos de la misma gracia. Y esa gracia nunca se acaba y está disponible. ¿Qué tal si cerramos en oración? Hace un rato, cuando estábamos adorando al Señor con la música, estuve atento. Cuando Cristo nos estaba guiando, estaba viendo, a ver quién va a decir, Señor, gracias por el aguijón en la carne. Y nadie. Era como que nadie lo dijo. Pero esa es la oportunidad. ¿Qué les parece? Si cerramos ahorita diciendo, Señor, me cuesta decir esto y me duele, pero gracias por el aguijón en la carne. porque me tiene aquí a tus pies y no hay mejor lugar que estar a tus pies. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Siempre tu palabra nos encuentra en el lugar donde estamos siempre. No tenemos que aparentar nada, no tenemos que hacer nada. Tú llegas ahí, a ese lugar, porque nos conoces y sabes quiénes somos. Y porque nos amas. Y porque quieres llegar ahí, a donde nosotros estamos. Incluso cuando dudamos y cuestionamos, incluso cuando tenemos nuestro corazón duro, igual ahí tú nos buscas. Señor, reconocemos que necesitamos de tu gracia, Señor. Y hoy clamamos una vez más, rogando que tu gracia nos sorprenda y nos abrace hoy, porque es suficiente para nosotros. Señor, reconocemos nuestra debilidad y estamos agradecidos porque tu promesa es: tu gracia es suficiente. Gracias te damos de nuevo por este tiempo juntos. Queremos adorarte con todo nuestro corazón mientras recordamos lo que tú has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.